Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Bienvenidos a Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro, y creo que no voy a jugar más Circle en lo que queda del año.
Mi nombre es Bernardo, jugué Minions todo el año, arranqué a jugar Mercs de vuelta y a Nisman lo mataron.
Ok. Mi nombre es Santiago y jugué Cador. Y no fue con Vlad, en Wolves of Winter. Yay.
Y mi nombre es Ben y yo no he jugado muchas cosas raras. Nada más fue práctica de Brawl.
Entonces no sos Ben. No jugaste cosas raras, no sos Ben.
No, es que estaban probando listas de Brawl y no quería echarles tanto yank para que no se sintieran tan mal. Aún así, bueno, sí estuvo un poco agresivo porque fue Walter 2 con Getorix y eso no les gusta mucho.
No es muy buena gente, digamos.
Pero no hubo trucos.
Bien, está bien, tiene sentido. Señoras y señores, un episodio especial porque es el episodio de balance de fin de año, especial de fin de año, no sé, pongan el nombre que ustedes deseen. Pero bueno, es el episodio que hacemos normalmente a fin de año, donde ponemos un poquito un resumen de lo que fue nuestro 2021, en este caso, y qué planes tenemos y qué objetivos, metas y demás tenemos para el 2022. No sin antes decir que Bernardo está jugando Mercs porque destruí sus sueños con Kaya 3 el otro día. Y solamente voy a dejar ese comentario nada más por ahí. No sé si Bernardo quiere agregar algo.
En realidad no, a ver, no fue eso, simplemente a ver, fue un espaldarazo fuerte, pero ya venía el tiempo. He gastado mucha plata en mercenarios para no usarlos nunca, y hacía más de un año que no los usaba, porque los jugué por última vez en 2020, antes de la pandemia, entonces ya era hora de volver a ellos.
Me parece muy bien, y además es una excelente oportunidad para usar a Graciela.
Graciela entra en todas las listas, entra en la lista de Mercs y Minions, pero bueno. ¿Sabían que el jet de los aviones no puede derretir las vigas de acero?
Quiero que sepan todos que como Bernardo no va a editar este episodio, lo va a hacer Santiago, está minando el episodio con trivia intrascendente.
No es trivia intrascendente, son opiniones controversiales, que es otra cosa.
Ah, bien. Solo para que Santiago tenga que sufrir la edición hasta el último minuto, y no sé. No sé si no termina, no sé si este capítulo sale, porque seguimos así. Pero bueno, señoras y señores, hablemos de el 2021. Un año. Ah, Santiago quiere decir algo antes. Santiago.
Yo solo quiero decir que yo estaba en la mesa de al lado cuando Bernie jugó contra Álvaro con Kaya 3. Y lo que yo vi ahí no fue un espaldarazo fuerte y una decisión razonada, meditada y cabal de alguien que decía, es hora de cambiar de facción. Pero capaz que la perspectiva me engañó a mí, no sé.
Fue un matchup duro. Fue duro, fue un momento duro. Nada, esperemos que no vuelva a suceder y nada más que eso. Igual,
yo creo que fue uno de los momentos más duros de la amistad entre Álvaro y Bernardo, los que he presenciado.
No, yo, puede ser.
No, nos hemos cagado a puteadas.
Sí, hemos
puteadas. Siempre sí, por War Machine, pero nos hemos cagado a puteadas.
Es verdad. Nunca nos hemos peleado por nada importante de la vida. O sea, siempre nos peleamos
por War Machine.
Es verdad eso. Pero no, fue una partida intensa, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que Kaya 3, si no tenés una respuesta para lo que hace su lista, es muy opresivo y Minions no tiene una respuesta para skews de defensa alto y se sintió. Así que nada. Igual fue divertido, por lo menos juntarnos, porque fue una oportunidad que hacía mucho no nos juntábamos los tres en un mismo lugar. Así que aprovechamos eso como excusa. Santiago jugó contra Infernals y fue bien, ganó. Contanos eso rápidamente, Santi.
Para sorpresa de todos, empezando por mí. Sí, yo quería jugar una lista de Malakov 2 en Jaws of the Wolves con los ajustes de puntos del último update. Y tal, y está, decidió jugar con eso. Y me tocó jugar contra Ezequiel, que iba con Infernals. Y yo dije, bueno, no va a ser el mejor de los matchups, pero está, bueno, vamos a probar. Y ahí yo decía, bueno, está, le contaba mi lista, muchos tests. Y él seguía y me decía, sería una pena que tuviera un ejército lleno de Isle Sight, ¿no? Lo cual sí era una verdadera pena. Y además iba con el Colossal, con el Harvester of Souls, que tiene Sprite. Yo ya me veía a todos mis pobres modelos single wounds y multi-wound también muriendo miserablemente con Sprite de 10 del Colossal. Pero estuvo bueno porque en realidad algo que vi que me habilitó el update es a tratar con menos cariño a los Manhunters, por ejemplo, porque ya ahora que valen 2 puntos ya no te preocupa tanto perderlos. Entonces pude tirar bastante para adelante al Army. Ese estaba cuidando, creo que a mi humilde opinión, mucho a su Colossal, porque de ese lado de la mesa yo tenía a un Marauder y a Behemoth, y lo intimidó mucho, no quería perder al Colossal, lo dejó bastante retrasado y eso lo limitó mucho en la presencia de mesa. Y finalmente, si bien en Attrition Ezequiel iba arriba, pude, de nuevo, sorpresivamente para mí, sacar una victoria de escenario. ¿Qué tal? La verdad me sorprendió porque pensé que tenía las de perder y terminando por escenario. Y después lo otro que estaba pensando es que en realidad lo que, si bien me gustó cómo funcionó la lista, creo que el principal beneficio, ya les digo, fue la reducción de puntos en modelos y unidades. Aquello que decía Faye de que muchos modelos funcionan, lo que precisaban era una bajada de puntos, me parece que se aplica. Porque Malakoff, digo, me gustó cómo jugó, lo que hace, pero ni siquiera utilicé los cambios. No pude usar Discombobulate, que era lo que quería usar. Oh. Y aún así, pero aún así funcionó, por eso que me parece que lo que ayudó más a la lista fue la bajada de puntos de los modelos. Así que me gustó la experiencia. Malakoff es un 2, es un caster muy interesante, pues muy distinto a lo que hace Cador, y creo que voy a seguir probándolo.
Muy bien, y como última noticia, una de las noticias que tenemos que avisar antes de que nos metamos en el topic principal, es que nuestros amigos del Meta de Bogotá ya anunciaron el primer torneo latinoamericano de la TAM de War Machine, que va a ser en el mes de abril. No recuerdo exactamente la fecha, me suena 23 y 24 de abril, si no me falla la memoria, en Bogotá, Colombia. Y bueno, no solamente lo anunciaron, sino que estuvieron en comunicación con la gente de PP. PP lo está promocionando y la verdad que está teniendo... Lo que me gustó más de todo eso fue que estuve en el post de PP y empecé a ver un montón de gente de metas de Guatemala, de varios países, de México, muy emocionados por el tema, algunos considerando hasta poder viajar y participar. Y un poquito de guerra puede garantizar que por lo menos un integrante va a estar ahí. No vamos a decir quién, ¿tá? Manéjenlo, ustedes verán. Por lo menos un integrante, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Pero seguro es 1. Así que eso es importante. Obviamente estamos acompañando a la gente del Meta de Bogotá en esta iniciativa. Esperamos que sea un éxito rotundo. Los invitamos a todos los escuchas a que si pueden darse, porque es un lujo, ¿tá? Todos sabemos que este hobby es un hobby de lujo, pero viajar a otro país, si no estás en Colombia, para participar de este torneo es un lujo. Si se lo pueden dar, lo recomendamos. La gente de Bogotá nos ha mostrado nada más que buena onda, buena vibra, como dicen en otros países. Y la verdad que prometen, tienen un comité para agasajar a los que vengan de otros países. O sea, la organización es muy pro, está muy bien. Entonces, hay que realmente tratar de apoyar estos eventos. PP va a apoyar con premios. También estuve hablando con la gente de Welfare Weekend. Va a ser un qualifier para Welfare Weekend, ese torneo. O sea, más legit que lo que está pasando ahora no va a ser. Así que bueno, primero que nada, felicitaciones a los colombianos por la iniciativa. Esperamos que sea un éxito más que rotundo. Y obviamente, si logramos poder estar todos, mejor. Pero los que estemos, vamos a estar apoyando y vamos a mandar dulce de leche. Si no, para que puedan compartir con ellos. No sé si alguien quiere agregar más de esto.
Me gusta la seguridad que va a haber uno de cuarto de guerra. Me intriga también, porque no sé quién será. Bueno, no lo hemos hablado antes. Pero bueno, me parece fantástico. Que te mandan un embajador, una misión diplomática, intercambiar dulce de leche por cosas colombianas, que seguramente muy buenas.
Café.
No veas el chiste de cocaína, vamos a hacer café. Vamos a dejar un café.
Ah, un abrazo a todos los escuchas del Meta de Bogotá y Colombia en general. Pero bueno, no, sí, estamos muy, muy emocionados. Obviamente es uno de los objetivos para todos para el 2022, poder participar de este evento, si las estrellas se alinean y demás. Y obviamente que haya más de este tipo de eventos en los metas latinoamericanos, hispanohablantes, como quieran decirlo. Vamos con todo y para adelante. Me estoy olvidando de alguna noticia más, señores, que tengo la tendencia siempre de olvidármelas. Si no, estamos todos alineados que está todo bárbaro. Muy bien, entonces. Termina, estamos en el mes de diciembre y la idea es un poquito hacer un resumen de nuestro año, ¿no? Vamos a tratar de comentarlo bastante rápido eso, ¿no? Porque 2021 fue un año raro para todos, con mucha cosa nueva, con mucho cambio, tanto en el juego como en el mundo. Entonces está bueno que nos damos un segundo para eso. Obviamente hablemos de eso primero y veamos. ¿Quién quiere empezar? Bernie.
En realidad fue un año... A ver, si mirá lo que fue 2020, fue un año que estuvo partido de vuelta en varias partes. O sea, tuvimos... Me pasa que, a ver, nosotros en Uruguay, como Uruguay, hay un viejo chiste que dice que si una persona está diagnosticada de una enfermedad terminal, que viaje a Uruguay porque va a vivir 30 años más porque todo llega más tarde. Uruguay es así. Tuvimos la primera, la importante de pandemia, la tuvimos entre diciembre, enero y mayo de este año. O sea, estamos totalmente a desfasaje del resto del mundo. El resto del mundo estaba saliendo cuando nosotros estábamos entrando a las encerronas. Y eso hizo que nosotros en realidad tuviéramos unos meses de más o menos, en enero, febrero, de más o menos no jugar. Después, sobre marzo, se paralizó el mundo. Y en realidad, me pareció un mundo, se me van a decir, porque en realidad en Uruguay no hubo encerrada obligatoria y en realidad nosotros duramos sin jugar menos de 2 meses. Yo tengo la primera partida registrada que yo jugué de vuelta en mayo y dejamos de jugar a fines de marzo. O sea, más o menos, digamos, pongámosle que 2 meses sin jugar. De todas maneras, obviamente repercutió porque nos juntamos menos. También hubo temas internos dentro del meta. Álvaro tuvo un hijo, lo que hizo que jugara muchísimo menos, como es natural, obviamente. Santi se mudó, lo cual hizo que jugara más o menos lo mismo. Pues no, realmente no se sintió muy real. En cambio. Entonces, desde el punto de vista local, fue más o menos un año atípico, pero bastante tranquilo. Lo que sí complicó quizás un poco fue que el meta se estancó. Creo que ese primer 2020, 2021 son los primeros años en los cuales no logramos juntar ningún jugador nuevo. Estamos lo mismo de siempre. Este año no tuvimos grandes pérdidas. Nosotros no tuvimos pérdidas este año. Pero estamos jugando haciendo lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Los locales de juego ya no están concurridos, ya no hay tanta gente moviéndose. Y que tampoco nosotros nos hemos movido más. No nos hemos movido tanto. Creo que hemos perdido un poco la posibilidad de reclutar gente nueva, que es algo que creo que este día es un foco 2022.
Totalmente de acuerdo. Creo que es como exactamente como decís, no nos achicamos, pero tampoco crecimos. Y creo que era lo mejor que podía pasar. Digo, no perder gente. Parte importante de eso, hay que decir la verdad, de los tres que están acá en Uruguay, el que ha mantenido el meta vivo es Bernardo. Hay que hacer el reconocimiento, porque es el que siempre está para jugar cuando alguno de los del meta local tiene ganas de jugar una partida. Otro reconocimiento especial también para Ezequiel, que ha jugado casi a la par que Bernie, si no más, no sé, vos me lo dirás, Bernie, que has jugado mucho. Siempre, tener gente disponible siempre para el que no siempre está disponible es algo que mantiene el meta libre. Si yo sabía que si yo quería jugar, era decirle a Bernardo o a Ezequiel y jugaba. Y es más, la gran mayoría de las partidas que jugué, que no fueron muchas, fueron con Bernardo y con Ezequiel, porque eran los que estaban disponibles. Entonces siempre está bueno poder tener esa gente confiable, y fue parte fundamental de por qué el meta se mantuvo activo. Santi.
Yo creo que también hay que hacer una mención especial para Wartable, ¿no? Porque en esos momentos que estuvo bastante paralizado el meta presencial, de alguna manera estuvo ahí. Vos decías, Ezequiel estuvo jugando prácticamente la parte de Andy, y yo diría capaz que más, porque Ezequiel 2x3 juega partidas con la gente de Colombia, con la gente argentina, o sea, ha incursionado bastante en Wartable, que es algo que nosotros, fuera de lo que fue nuestro propio deathmatch, no hemos hecho mucho, salvo cuando Tony nos invita a Brawl Machining. Pero bueno, también destacar eso como parte de los, no sé si logros, pero de los hitos del año, que también nos permitió, el enfriamiento relativo del meta presencial nos permitió hacer alguna de estas otras iniciativas, como fue el deathmatch de Cuarto de Guerra por el Death Archon. Y también el mayor auge, esto ya no es nuestro, pero bueno, el mayor auge de Brawl Machining por parte de Tony. Creo que todas esas iniciativas de alguna manera mantuvieron vivo el interés por el juego, ¿no? Más allá de que uno no pudiera juntarse, tenía esa posibilidad de ver el juego en vivo, de probar cosas, de que no todo fuera Theory Machine, más allá que la discusión se mantenía y era interesante. Así que yo qué sé, fue un año, sin duda que fue un año particular, fue un año raro, pero creo que podemos ser optimistas y decir que salimos bien parados de lo que pudo haber sido.
100% de acuerdo con la apreciación. Bernie.
Quiero preguntar, Ben, ¿cómo fue tu año en el War Machine? Porque nos estamos hablando mucho de meta uruguayo, pero vos estás en el meta de verdad. Contanos.
Sí, estaba tratando de comparar cómo fue todo el suceso. Como bien dices, aquí pues la pandemia, por así decirlo, ha impactado mucho más, hablando en la sociedad, en trabajo, en la cuestión de hobby principalmente. No tuvimos ningún torneo importante, la gente se nos fue, y eso es algo que compartieron mucho. Se juntaron varios factores. Ahorita el meta está sufriendo, en este año particularmente está sufriendo bastante por la oferta de alternativas a nuestro juego, lo cual es tanto positivo como negativo, porque el que haya variedad siempre ayuda mucho a que la gente que no es Wargame para nada encuentre algo que le guste y ya con eso empiece y chance expanda sus intereses a otros juegos similares, ¿no? Entonces siempre es bueno un poco de variedad, pero en unas circunstancias en las que es muy difícil ahorita lograr reunir gente en tiendas o con amigos para mantener un hobby, pues sí, es un poquito difícil, y mucha gente por ejemplo, aquí lo que sucede mucho en este estado, mucha gente saltó a Marvel, Crisis Protocol. Tenemos una ciudad donde prácticamente eran, pues, por así decirlo, como 10 regulares de torneos aquí estatales, todos se pasaron para Marvel y perdimos esa parte. Así que están todavía en plática, ver cómo pueden levantar un poco, ya que ahora en este año con las restricciones se hicieron lo suficientemente leves como para que las convenciones pudieran a reanudarse. Yo creo que la primera que se aventó haciendo esto fue Gen Con, que reanudaron actividades en verano, y eso alentó a mucha gente a seguir haciéndolo, ¿no? A ir con ese, agarrar el momentum y reanudar todas las actividades frikis y nerds de los estadounidenses. Y pues tuve la oportunidad de asistir a pues prácticamente tres, que fue Origins, que fue tanto la invitación al torneo de equipos en Michigan y el World Fair Weekend. Y pues en recuento así del año, como dice Santi, si no hubiera sido por Wartell hubiera sido muy muy triste, porque casi todo se reinició ya hasta finales de verano, otoño, y sí fue un medio año que estuvo paralizado completamente. Y en cuestión personal, también fue un año donde tuve una transición laboral importante, y eso todavía aumentó mis problemas en cuanto a no poder disfrutar de lo que normalmente podríamos haber disfrutar, ¿no? Y pues la perspectiva, o al menos lo que yo veo en un futuro próximo para el estado y el país, es que las cosas se van a estar no tan todavía al 100%, porque ahorita hay mucho temor todavía, la gente todavía ha estado muy nerviosa, todavía hay ciertas complicaciones sociales, políticas, económicas que están afectando al país, y el hobby siempre va a ser impactado por eso. Pero yo sé que como ahorita hay muchos grupos interesados en revivir, por ejemplo, Isaiah de Mining Report estuvo hablando con mucha gente para ver cómo podemos levantar los torneos estatales, porque siempre era como el encuentro entre Michigan, entre incluso Pittsburgh. A veces tenemos gente de Pittsburgh que viene aquí a los torneos de los estados. Entonces, en estos tres estados que hagan sus actividades pseudo normales, espero que sí lo logren, tienen planes para el siguiente año, y pues yo confío que al menos algo bueno usará de eso, que se reactive el circuito de juegos, y bueno, ahorita ya hay muchísima gente apuntada para Las Vegas, el BIO, y es uno de los que nunca pude planear para ir, y lo voy a perder por un buen tiempo, pero pues ojalá todo salga muy bien, ¿no? Y desde inicio, yo creo que desde enero ya tienen programados, Gonzo de el que organiza Welfare Winner, tiene organizados torneos que van a ser calificatorios. Entonces ya hay toda una organización de gente interesada, hay mucha gente que quiere volver a las convenciones y a los juegos, y espero que todo salga bien. Bernie.
No, lo que dice Ben es uno lo ve en las comunidades online. Es así, hay mucha oferta, muchísima oferta de Wargames en este momento, y ha pegado duro. Wargame de por sí es un nicho, y War Machine se está transformando en un nicho dentro del nicho, porque uno ve, tipo, incluso jugadores conocidos que antes comentaban, yo bueno, no sé si varios en Twitter, que antes hablaban de War Machine, ahora están hablando efectivamente de Marvel Crisis Protocol, otros de Judgment, o sea, el hobby en sí yo creo que no creció, pero sí se fragmentó un poco, y creo que no le pegó a War Machine, seguramente también le pegó a Warhammer. Yo he visto mucho creador de contenido tradicional de Warhammer, pero Warhammer tiene lo que son sus fanboys, que no van a jamás cambiar de juego, entonces tiene otra cosa. Sería importantísimo ver lo que está diciendo BND, de hacer un movimiento para recuperar jugadores perdidos, que yo creo que apunta un poco lo que es el update que sacó recientemente, que creo que es muy atractivo para jugadores que habían jugado junto a War Machine, porque arregla muchos problemas, muchas críticas que se hacían.
Sí, coincido, y es una cosa que sí se me olvidó mencionar. Después del update ha habido mucho movimiento de modelos en el mercado secundario de Facebook, y ha habido mucha gente interesada, mencionando en Face, y mencionando también con conocidos que tienen ganas de probar y regresar. Pues ojalá se pueda aprovechar, la comunidad en general pueda aprovechar este boom para mantener el interés y permitan a las personas que no han tenido contacto con el juego que disfruten el juego, que no los vayan a meter luego en partidas competitivas, porque si no les revienta el plan en la cara, porque la gente se vuelve a enojar y saber decir no quiero estresarme, para eso mejor me pongo a jugar otras cosas. Y ahorita es más delicado, porque habiendo ya las opciones buenas que existen y las que van a existir, porque, por ejemplo, el juego de Hungerford, cuando estuve escuchando la entrevista que le hizo Jaden en Line of Sight, va a entrar con unas reglas bastante novedosas y se ve que va a ser un juego que si le sale bien, o sea, la producción sale bien y si no echan a perder planes o nada, pero tienen una base sólida y va a ser algo muy interesante. Eso es una de las cosas que también puedo mencionar para el siguiente año. Ese juego va a ser algo, va a causar un impacto.
Lo que quería comentar y agregar es que, hablando un poquito de los jugadores que están envolviendo por el update y demás, estamos teniendo algo parecido que está pasando acá en el meta local. Tenemos un par de jugadores que por lo menos han comentado su interés de volver, algunos que hasta han comprado algún modelo. Es una oportunidad que creo que la gran mayoría de los metas tiene que saber aprovechar, que es que este cambio son reglas nuevas, son cambios a modelos que eran los favoritos de algunos, pero no eran opciones viables para jugar en los armies semi-competitivos, ni siquiera hablamos de competitivo duro, ¿no? Semi-competitivo, entonces estos cambios ayudan, porque además todo lo que es nuevo siempre llama la atención, ¿no? O sea, creo que nos pasó a todos, que veníamos jugando de todas maneras, la emoción de armar listas con modelos que no estabas usando, que no estabas incluyendo, con caster que no estabas usando, que no estabas incluyendo, revive el interés. Es una oportunidad importante no para captar jugadores nuevos, capaz, sí, puede ser, lo puedes llegar a utilizar de esa manera, pero sí para reencender la chispa en esos jugadores que estaban un poco desencantados, ya sea por reglas, ya sea por meta, ya sea por lo que fuere, tratar de volver a incentivarlos a que se unan. Espero que así sea, espero que los jugadores que estaban viendo para nuestro meta para jugar estén en la vuelta. Nuestra meta siempre fluctuó entre 6 y 8 jugadores activos. En su momento de máximo auge anduvimos cerca de los 10. Y ahora estamos ahí, en la parte baja de los 6, ¿no? Por ahí. Entonces, esto es una buena oportunidad. Estamos viendo de organizar un torneo también para no para despedir el año, porque no va a dar el tiempo, pero sí para empezar el año. Entonces, un torneo de verano, nuestros famosos torneos de verano que vienen siempre con asados, con carne, con todo lo demás. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, yo para cerrar la idea de lo que fue el 2021. Yo sé que vieron que la pandemia fue rara, porque es como que estamos hace mil años en pandemia, sí. Pero que el 2020 y el 2021 son como todo un solo año.
Se juntaron.
Fue una cosa muy extraña. Pero bueno, mi 2021 fue bastante particular, como ya dijeron, porque en enero nació mi segundo hijo. Además fueron circunstancias un poco complejas, porque nació prematuro y demás, y eso generó que toda mi parte de hobby el primer semestre no existiera. Por suerte, luego del primer semestre pude retomar y unirme un poquito al meta, no con mucha... en realidad el meta se unió a mí, porque la mayoría de las veces le decía vengan a casa, y yo tengo a mi hijo a UPA mientras tiramos dados, o mi señora por lo menos está ahí, si necesita lo mete. Entonces pudimos volver. Con lo que respecta al juego, obviamente no pude mejorar mucho porque no he tenido mucha posibilidad de jugar, pero tuvimos, es verdad que tuvimos nuestra miniserie de War Table. El podcast es algo que nos ha mantenido, creo que a todos, conectados al juego, aunque no estemos jugando tanto.
A mí
como,
no,
por ejemplo,
yo juego.
Leonardo. Ya te estaba diciendo. Y creo que...
Así que Fliefstein lo mataron.
Ok, y creo que lo importante de este año, de este 2021, era lo que decíamos nosotros, fue la constancia del meta. Tuvimos un torneo, se jugó un torneo en el año, lo cual en un año de pandemia fue más que suficiente. Y hay mucha gente muy metida en el juego, o mejor dicho, hay gente metida en el juego que lo está manteniendo activo. Y estamos cerrando un 2021 con un montón de cambios y un montón de perspectivas buenas para lo que se viene, que es lo que vamos a, obviamente, empezar a hablar ahora. ¿Cuáles son, por lo menos, los objetivos de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué esperamos del 2022 en respecto al hobby en general, en el juego, en nuestra parte personal, que cuántos juegos vamos a ver. ¿Va a haber un Camino de Santiago 2.5? Vamos a... Santiago se ríe muteado y es muy simpático. Vamos a, no sé, vamos a participar de torneos internacionales, vamos a volver a cruzar el charco Argentina. ¿Cuáles de nosotros van a ir a Bogotá? ¿Habrá algún otro evento en el que, al que podamos ir? ¿Organizaremos nosotros algún evento internacional acá en Uruguay? ¿Invitaremos a la comunidad latinoamericana que nos visite? Todas esas cosas están en la mesa, obviamente algunas con mayor probabilidad que otras, y eso está bueno. Así que bueno, hablemos un poquito de eso. ¿Quién quiere empezar hablando de sus metas para el 2021? Santiago levantó la mano.
Voy a empezar yo, así vamos de menos a más. ¿Les parece?
Santiago siempre un hombre realista.
Yo soy modesto en mis objetivos. Yo creo, si no me falla la memoria, porque no me puse a escuchar el episodio de fin de año del año pasado, pero creo que mis objetivos para el 2021 era simplemente jugar o jugar un poco más. Y creo que con todo, a ver, no es que tuve una gran racha de partidas, pero jugué entre las partidas del Deathmatch, la invitación de Tony a Broad Machining y algunas partidas presenciales. Mantuve el juego, no obviamente aún. No,
Santi, te interrumpo. ¿Momento preferido de 2021 de War Machine para vos? Ahora es el momento, antes de ir a los objetivos.
El preferido, o sea, yo creo que por valor de entretenimiento fue la partida contra vos en el Deathmatch, donde Ben acuñó el término mandarse a Santiago. Creo que por valor de entretenimiento ese fue el mejor. No sé si fue el más divertido para mí en ese momento, ¿no? pero creo que como valor de entretenimiento fue el punto alto. En lo personal, o sea, creo que esta última partida con ese, y por el tema de redescubrir modelos y ver que cosas que antes no eran viables ahora lo son, eso estuvo bueno, pero está. Creo que el punto alto fue el deathmatch que hicimos por el Death Archon. Además, con toda la fenomenal producción de Ben y los comentarios, creo que eso fue el punto alto del año.
Muy bien, vamos a pasar rápidamente por cada uno de nosotros y ahí sí vamos a los objetivos de Santiago. Ben.
A ver, bueno, obviamente mi cierre de año me encantó poder asistir a Michigan y a Warfare Weekend. Fue algo muy, muy bueno, algo que deseaba desde hace muchísimo tiempo. Pude volver a reírme con los amigos que no había visto desde hace mucho tiempo. Eso siempre te llena el alma. Y yo creo que mi momento de hobby favorito, de mi momento competitivo favorito, fue en Michigan haber ganado la partida que gané, porque todo me salió perfecto. Ahora sí que sentí que el training y todos los consejos de los senseis a través de los años fue el momento cúspide en el que todo salió perfecto, ¿no? Y fue una de las victorias que más me han sabido y más sabrosas que he tenido. Porque ahora sí que le hice mi... híjole, no quería decir una mala palabra, pero sí, lo hice mi bitch prácticamente.
Hermoso. Bernie.
Creo que fue ganar el Deathmatch, porque la verdad que o sea, fue una serie de partidas muy divertidas que tenían además el sabor adicional de poder verlas al día siguiente, de poder jugarlas un día, el día siguiente poder verlas y verlas de afuera y ver los comentarios, tipo, a los otros agarrándose la cabeza, ¡no! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Te vas a perder esto! Y darte cuenta de la cantidad de errores estúpidos que uno y otro comete y que los jugadores que están metidos en el juego por esa mentalidad de túnel que uno tiene a veces no siente, y no se da cuenta y no ve. Ese fue, creo, uno de los momentos altos del año. Pues hubo varias partidas memorables, muchas. Tengo una partida con Ezequiel, particularmente un par de partidas contra Ezequiel, incluyendo una jugando la campaña jugando con Rask, que era la situación más insalvable posible, que Ezequiel básicamente empezaba arriba del objetivo y empezó a invocar errores, y era como una muralla de errores de carne. Después, la primera vez que jugamos Champions versus Champions con Barbas, que fue un abuso absoluto y hermoso de reglas, que fue el duelo Madrak 3 contra Azazelo. Jugar con Azazelo, yo, si bien ahora estoy jugando Mercenarios, sigo insistiendo que en este momento, para mí, el pairing más fuerte, uno de los pairing más fuertes de juegos es Azazelo Arcadius. Y creo que Azazelo Arcadius es un pairing bien propuesto, es muy difícil ganarle. Y creo que eso en general, hubo muchos buenos momentos. Y la verdad fue un buen año en ese sentido. Fue un buen año para el hobby. Y Hillary Clinton es un reptiloide.
Bueno, yo lo hago rapidito, pero antes, justo estaba cuando hablamos del Deathmatch y hacía tiempo que no lo estaba revisando, me metí al canal de YouTube de Cuarto de Guerra y para los escuchas, o por lo menos para los, en este caso, no sé cómo podemos decir, los suscriptores del canal o
espectadores.
Espectadores. Te olvidó la palabra. Esa era la palabra que se me estaba escapando de la mente. Si queremos hacer un ranking de más views, el match que tiene más views es... A ver, ¿cuál piensan ustedes que es el que tiene más views? Eso, empecemos por ahí.
¿La final?
Bien. ¿Santi?
Yo voy a decir lo mismo, que seguramente fuera la final.
¿Ben?
Yo digo que Santi y Álvaro.
Están todos equivocados. Es Bernie y Santi. Que es el primero. Y
tiene, porque es el primero.
Es el primero. Y tiene 216 visualizaciones. ¿Tá? Después le sigue. Miren, esto es lo más atípico. Y después sigue mi match con Santi. Y por último, la final. Aunque usted no lo crea.
No, no, está bien, fue en orden. Hubo 216 personas que empezaron a ver. Una cantidad importante que dijo, pero ¿qué mierda es esto? Una cantidad que dijo, voy a darle una segunda oportunidad, y se arrepintió, y llegaron unos pocos esforzados. Eso es lo que hay que leer de acá.
Los amigos, la familia, nuestras madres, tipo, sí, ¿no? Sí, puede ser así. Pero bueno, a ver, mi momento favorito de War Machine de 2021 es probablemente cuando que fui y gané el torneo con Grail. El Grail que me regaló Bernardo. Y jugué un torneo en el cual jugué las tres rondas con Grail. Que odié cada minuto de ver ese modelo en la mesa. No porque me parezca un modelo malo con reglas, sino porque odio ese modelo. Ese Ranger de Sculpt del 80 de D&D. Que lo odio y está ahí todavía. Está imprimado en mi escritorio esperando recibir algo. No sé, no le quiero decir afecto porque no va a recibir afecto. Pero bueno, fueron partidas muy divertidas. Y además, en ese torneo pude cumplir la predicción de que iba a esquivar a Bernardo para poder ganarlo. Y efectivamente lo hice y eso fue muy interesante. ¿Ben?
Te iba a decir, ¿por qué no agarras un modelo de Drizzt de Dungeons and Dragons y esa es la conversión? Pues ya tiene las dos espadas, tiene así como piel, nada más tienes que pintarle la piel como piel, o sea, no lo puedes dejar como drop.
No puedo.
Apoyo con toda violencia esa emoción, sí.
No,
no se merece eso.
Quiere, no se merece eso esa Sculpt y no merece que le meta más esfuerzo del mínimo. Y lo voy a pintar por dos motivos. El primero es porque me lo regaló Bernardo. El segundo es porque me ganó un torneo. Y por eso se merece un paint job básico y letal, que es lo que va a tener. Pero bueno, y después, obviamente, el otro punto fue el deathmatch. Disfruté mucho las partidas, pero más disfruté el relato con Ben. Fue muy divertido relatar.
El relato, yo estoy de acuerdo, ¿sabes? El relato fue la parte más divertida. De hecho, yo me gustaría mucho volver a hacerlo y lo haría con muchas ganas, pero si pudiera elegir el rol, relataría. Creo que sería lo que más me gustaría hacer. De hecho, tendríamos que hacer la vuelta porque yo me divertí mucho haciendo
el Death. Estuvo muy bueno. Fue muy gracioso ver los videos después y ver las reacciones del chat. De todo. Es muy divertido. Entonces, yo estoy de acuerdo. Creo que podemos decir que lo mejor fue salir de nuestro formato y probar cosas nuevas, ¿no? De formato de contenido, como para el mejor momento del podcast, podemos decir que fue eso, ¿no? O sea, obviamente, lo mejor del podcast fue que la adquisición de Ben, O sea, ese periodo de pases en el cual conseguimos a Ben fue el momento pivote y por la razón por la cual salió todo este nuevo contenido, ¿no?
De hecho, o sea, la incorporación de Ben fue después del deathmatch. O sea, hasta ahí Ben venía haciendo aportes, colaboraciones honorarias con los mejores de las intenciones. Y después del deathmatch fue que dijimos, tenemos que incorporar a Ben. O sea, esto no puede quedar así.
Yo iba a decir justamente tres cosas importantes. Uno que venía encadenados. La mejor manera de describir el deathmatch es uno de los memes de John, que hay tipo dos niñas jugando a tomar el té. Y atrás están los elfos prendidos fuego comentando. Que eso fue lo que pasó cuando éramos Ben y yo comentando el partido de Álvaro y Santiago, que era ¡no! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Te vas a cloquear! Vos escuchabas jugar bueno, Santiago, creo que voy a mover un modelo una pulgada para adelante. Ahora dos, ahora tres. Y eran dos señoritas jugando mientras el mundo se le veía abajo. Lo cual me lleva a otro punto. Creo que otro de los puntos altos de este año fue. No diría los escuchas, porque la verdad que no, ustedes no nos merecen, pero sí, en particular, obviamente, Ben, que ya no es un escucha, ahora es parte de acá, y una mención muy, muy, muy especial solo para los memes de John. Yo grabo programas y tengo que decir que esperando a ver qué memes levanta John para el siguiente capítulo, porque es una parte importante del disfrute. Y los memes de John, realmente, que ahora con su propia página.
Es muah, así, Chef Kiss, es muah, así, delicioso.
Es el mejor memero de War Machine y lo tenemos
Eso sonó ahí. Muy mal, eso sonó muy mal, pero Ben entiende que es con todo el cariño que le estamos diciendo memero,
bueno,
John. Aparentemente.
Bueno, John, es el mejor memeador que tenemos en el World Meta, es realmente, es fuera de broma, es realmente bueno.
Memeador suena mejor.
Sí. Ah, sí, totalmente. un poco mejor, no mucho, pero bueno, sí. A ver, obviamente teníamos más proyectos, queríamos hacer la mini campaña de RPG de Iron Kingdoms, que no salió. Queríamos empezar a probar Mompok, que tampoco salió. Pero teniendo en cuenta todo lo que comentamos, ¿no? Que hubo mudanzas de por medio, se agrandaron la familia de algunos. Entonces, eso es entendible, pero probamos cosas nuevas, nos gustó lo que hicimos y seguimos comprometidos a tratar de, en la medida de lo posible, generar más contenido de, no voy a decir mejor calidad, pero de menos peor calidad, vamos a decirlo así, y darle para adelante. Santi.
Yo quiero hacer una mención honorífica a lo que fue la demencia de la grabación de los episodios del update, de grabar no sé cuántos episodios de forma simultánea never con no sé cuántas personas. Pero fue una experiencia interesante, igual que todavía estamos en el debe. Pero
seamos realistas, lo que hicimos es lo que es y no va a haber más. Yo lo digo ahora. Exactamente. Así que lo lamentamos. A ver, si alguien quiere que se grabe eso, que lo deje en algún comentario, en el grupo de Facebook, donde quiera. Así le decimos no. Ya está. No.
Es verdad, si alguien quiere escuchar un análisis completo, que vaya a escuchar Steam Madness de nuestro amigo Cuni, que él hizo un análisis completo.
Es verdad, un saludo para Cuni, que también estuvo bueno porque tuvieron un parate bastante importante la gente de Steam Madness y ahora sobre fin de año retomaron, en el último trimestre retomaron para sacar algún episodio, eso está bueno. Siempre que haya contenido en español extra, bienvenido sea. Todos lo queremos, así que sí, pero sí, un agradecimiento a todos los jugadores de varios metas que se prestaron a esas maratones y un saludo especial a Ezequiel que se comió el mano a mano mío y de Ben acerca de Circle, que no debe haber sido fácil,
estuvo pensando en dejar el juego.
Sí, casi lo comentó, destruimos. A mitad del programa empezó a dejar el juego. Pero bueno, señores, ahora sí, si les parece, volvemos a Santi. Santi, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Lo que querés hacer? ¿Lo que pensás que puede pasar? predicciones, lo que vos quieras.
Bueno, y mis objetivos para el 2022, yo soy un tipo humilde, ¿no? Entonces, quiero mantener cierto nivel, o sea, cierto nivel no, nivel nunca vamos a mantener, a no ser que sea un nivel bajo. Si quiero mantener cierta frecuencia de juego, hay cosas que quiero jugar, hay cosas que quiero probar que me interesan. En realidad lo que estaba pensando que tengo más ganas de hacer en 2022 es reencontrarme un poco con la parte de hobby, que 2021 no, para mí no existió. Y ahora, justo ahora, hace poco, con ese que salió un intercambio de modelos, porque yo tenía un Malakoff 2 extra que él ahora quería para probar en Hearts of Darkness, y él tenía un Menat Archon que se había ganado en uno de los sorteos de Cuarto de Guerra, que a mí me interesaba, y dije, está bueno, te lo cambiamos, y él propuso que nos los entregáramos pintados hacia el otro. Entonces yo aproveché y me inspiré para hacer una modificación del Malakoff 2 original, que es una figura bastante fea y estática. Y me acordé de lo que me gusta hacer, modificaciones y comparaciones de los modelos. Entonces me gustaría un poco retomar el contacto con eso, con esa parte del juego, con la parte del hobby. Y lo otro que me gustaría, que no es directamente relacionado con el juego con el Wargame, pero me gustaría dirigir una aventura de Iron Kingdoms RPG. Así que esos serían los objetivos así como realizables para el 2022. Después, si apuntamos un poco más lejos, estaría bueno el tema de, bueno, si se vuelve viable viajar a Argentina a jugar, eso estaría bueno.
Santiago, vamos a Bogotá, Santiago.
¿Vamos a qué?
Vamos a Bogotá, Santiago. Vamos a Bogotá. Yo sé que vos podés. Yo creo en vos.
No sos a mí con el que tenés que hablar. Yo te lo dije.
Este fin de semana empezamos el groundwork para que eso sea una realidad.
Pero bueno, me gustan tus objetivos. Me gusta mucho, sobre todo, que menciones la parte del hobby. Porque si hay algo que a mí me molesta, Santiago, es que yo veo tu potencial como hobbista, porque está ahí, porque tenés una capacidad para hacer conversiones hermosas, y te quedás en ese paso, y te falta un poquito más para tener ese modelo pintado y decir, mira, ya está, tenés que lograrlo, yo creo en vos. Me gusta que tengas un compromiso con alguien, de que este modelo es para otra persona, creo que capaz que es una buena motivación. Y estoy dispuesto a seguir incentivando eso, haciendo algún intercambio también con vos. Yo me ofrezco para que me des un modelo de cada oro tuyo y yo te doy uno de Circle el mío y intercambiemos.
Cuarto de Guerra, tu podcast swinger.
sí, así que me gustó mucho eso. Y obviamente quiero la aventura de Iron Kingdom. Algún día van a llegar las recompensas físicas y vamos a tratar de hacer algo así, una buena producción a lo Critical Role. Así, tipo, si sale eso, tenemos a Ben, yo creo que con Ben todo es posible. Entonces,
la parte técnica no es complicada, la actuada es el problema.
Claro, o sea, Ben no nos va a hacer actuar bien, Álvaro.
Por favor, miren.
¿Yo puedo jugar con un bardo cachondo? Porque me sale muy bien hacer bardo cachondo.
No, ¿está bien? Bernie, otra vez no.
Sabes que te divertiste.
no sé cómo Santiago se divirtió con tu bardo cachondo, pero no sé si quiero saberlo. Así que... puede estar bueno, podemos armarse, tiene que salir, es algo que tenemos pendiente, que estaba para este año, no salió este año, me gusta que pasemos ese objetivo nuevamente para el 2022, así que bueno, y en el hobby...
Cuarto de Guerra, pateando objetivos para el año siguiente desde 2019.
Por supuesto, procrastinating like a boss, eso es así, pero bueno... Esos son los objetivos de Santiago. Ya nos van a comentar los escuchas qué opinan de ellos. Me parece que son realizables. ¿Te vas a poner algún número de partidas para jugar, Santiago?
Ni en pedo.
Bien. Una partida. Bien. Por lo menos. Una partida, por lo menos, en el 2022 para Santi, es el objetivo.
Estamos hablando de objetivos realizables.
Totalmente, totalmente. Por lo menos una. Más de una partida podría ser el objetivo, porque puede ser dos. Así que yo le tengo fe. ¿Compraste la tabla para jugar en tu casa?
Vos te referís a mi nueva mesa de desayuno para tacitas de diversos tamaños, sí.
Me encanta. Así que bueno, ¿ven?
No, a ver, Santi, coméntanos qué milagro se necesita para que tú puedas empezar a jugar más. ¿En qué te podemos ayudar para apoyar para que tengas esos juegos que te hacen
falta? Ayúdanos a ayudarte, Santiago.
Claro.
Trabajar menos. Tener horarios de trabajo normales.
¿Puedo participar? Porque yo creo que buena parte de los... A ver, yo en esta comunidad soy algo así como una especie de pimp. Y no solamente soy una pimp, pero también soy la puta. Entonces, no solamente a veces me ofrezco a mí mismo, a los otros, sino que muchas veces me encargo de gestionar entre los demás. Y con Santiago ha sido una especie de mi cliente estrella, o mi puta estrella, no sé, más de dos, en el cual lo he tipo gestionado muchas veces y digo, por ejemplo, no sé, che, Santi, ¿cómo estás este domingo? Bien, bien, estoy libre, listo, ¿vas a poder jugar? Y ahí agarro, empiezo a contratar a varias personas por fuera hasta que encuentro con uno que puede, y digo, Santi, Ezequiel puede jugar el domingo. ¿Qué les parece si juega una partida a las 7? Entonces ahí de a poco lo voy animando.
Podrías haber sido más delicado y decir que eras una Celestina de War Machine. Que hubiese sido un poco más delicado, pero...
Me conoces hace pimp, más de 10 años. ¿Alguna vez fui delicado?
No, para nada. Así que está bien, pero sí. Es verdad. Y... Bernie ha hecho el trabajo. Ahora, ¿qué podemos hacer el resto de nosotros, Santiago, para ayudarte a jugar? Tenemos que acosarte, tenemos que... Porque ya sabemos que, tipo, shamearte es imposible. O sea, que te debe, tipo, hacerte sentir mal cuando jugar, no va a pasar. Eso lo tenemos clarísimo todos. Entonces, ¿cómo te podemos motivar? El palo no funciona. ¿Cuál es tu zanahoria?
No, pero a ver, yo estoy en un momento, no te diría un momento zen, pero estoy en paz conmigo mismo. O sea, me gustaría que las cosas fueran distintas, me gustarían, pero acepto lo que es. O sea, si puede ser una partida cada tanto, o sea, ya, digamos, no pretendo llegar a un nivel top nada de competitividad. Me gusta jugar, me gusta ganar si puedo, pero bueno, es la vida. Entonces, con que puedan salir esas partidas cada tanto y cada tanto un torneo, yo estoy bien. Ustedes
no son por mí. Está bien. ¿Qué quiere decir el memero?
Lo que quiero decir es que el truco sería poder a Santiago, tipo, reducirle la cantidad de hijos, ya sea de manera transitoria o permanente. A ver, permanente es un poco de radical quizás, pero si pudiéramos, no sé, hacerle playdates a los hijos, ponerle algo por el estilo. Pero es así. A ver, ponele, entonces, ¿podríamos juntarnos todos? A ver, la forma más fácil es juntarnos todos y pagarle una niñera a Santiago, por supuesto. Una niñera, un día de spa para la señora, y ¿sabes cómo te juega Santiago un torneo? Por favor.
Todos los fines de semana.
Vos sabés que no es una mala idea esa.
Yo me parece que es súper válido. Además, capaz que tipo, se puede hacer algún descuento 2x1 o algo con el tema del spa. Y tipo, yo también puedo mandar a Ale y la misma niñera que cuide a los míos. Y hacemos. Pero el problema es que van a ser niñeras descartables, porque entre nuestros hijos la van a enloquecer a la pobre mujer y tipo, es una vez sola, tipo, entonces después tenemos que conseguir una nueva. Pero no es mala esa idea, no es mala, me gusta. Bien, ya tenemos entonces los objetivos y cosas. La última, Santi, para vos, expectativas para el juego en general, para Warma 2022.
¿Para el juego de lo que va a ser el juego? Uh-huh. Mirá, me gustaría, o sea, vieron que Fate, cuando hizo el último update, dijo que habían cosas que tenían que ser revisadas como con más detalle. Me gustaría ver eso, porque estuvo muy bueno, le trajo vida al juego el update, pero es claro que hay cosas que no quedaron resueltas y que requieren una segunda mirada. Y después retomar un poco más de dinamismo en los releases para War Machine, porque este último par de años, creo que para el T-Press estuvo muy concentrado en Warcaster y en RideQuest, comprensiblemente, pero está, o sea, necesitamos que siga moviendo el juego estrella que es, digamos, nuestro interés principal.
Excelentes palabras, Santiago. Y con esas palabras pasamos a quien levanta la mano. Ben, usted dirá.
Uy, a ver, planes, primero los planes, a ver. Definitivamente tiene que ser algo relacionado con Iron Kingdoms, porque me encantó. Me gusta mucho el interés que Matt tiene, por ejemplo, de formalizar algún tipo de comunidad. Algo así como Adventures League, en el que sea como el aspecto organizado del juego, que es muy complicado porque nunca va a haber el apoyo de PP formal para poder hacerlo. No, no hay personal, no hay gente que se meta, pero buscar algo que sirva como un puente. Como tal vez lo que fue Pathfinder cuando empezaron, que nada más era sacar material, apoyar con cosas, o sea, que existan aventuras, que existan ideas, que siga la conversación en un juego. Me gustaría que el interés que el Iron Kingdom está recibiendo ahorita, que se mantenga y que prospere, para que ellos se animen a sacar más materiales, más módulos, y que la comunidad crezca. Esa es una de las cosas que todavía no sé cómo. Pero sí, ya que Santi se ofreció a hacer partidas, pues yo me ofrezco a apoyar en cualquier cosa técnica y material, porque a mí me encanta hacer mapas, me encanta hacer terreno, así que no sé.
Pero vos tenés que jugar, Ben.
Ah, no, de eso definitivamente. Sí, yo quiero seguir jugando. Ahorita que casi estoy con el deseo de sustituir mis partidas de Dungeons & Dragons normales semanales por eso. Entonces, para poder lograr algo así, necesitamos trabajar, ¿no? Necesitamos apoyar en cosas. Obviamente me tengo que chutar todas las reglas. No me he sentado a leer los libros completos y todos los materiales, y tengo que hacerlo para ahora sí que tomar la maestría del juego y apoyar con lo que se tenga que apoyar, ¿no? Creo que mis planes originales de entrar al mundo competitivo y ser súper, súper, súper competitivo y morir en el intento, creo que ya con el paso de los años se ha ido muriendo esa idea y esas ganas, porque me gusta más me llena más de ilusión el ver que la comunidad crezca a que yo sea competitivo, porque eso tal vez, eso también ha sido una de las cosas que ha matado el meta, es que la gente no permite que los que respirar a la nueva generación o a la nueva sangre, ¿no? Los sofocan con un estilo de práctica que es súper competitivo y no dándoles chance de hacer experimentos y de jugar para divertirse, y eso sí les ha costado caro, porque ahorita pues ya no hay personas que quieran jugar con ellos. Entonces no quiero que eso me pase, y pues sí está complicado, porque aquí la gente, si no te contacta, pues no tienes forma de promocionar, por ejemplo, el hobby, porque ya no tienes el apoyo con la tienda tampoco. Entonces hay que ver cómo mejorar eso. Pero a ver, Santi, ¿tú quieres decir algo?
No, te iba a decir que, bueno, que un poco lo que describías es como el efecto a nivel wargame de lo que son los videojuegos MMO, ¿no? Donde uno dice, bueno, voy a probar a ver qué tal este FPS online, y entras y te bajan a tiros cada vez que spawneas y te gritan noob, 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 y decís, capaz que voy a jugar en la campaña single player.
Sí, no, a veces es complicado, porque eso le pasa mucho, y eso me pasó a mí, le pasa mucho a las personas que ya tienen un año, 2 años jugando, que ya dominan las reglas, pero que quieren mejorar, o sea, porque siguen sintiendo, o sea, que están estancados, que pierden contra alguien que es súper competitivo. Entonces, bueno, algo me falta, ¿no? Tengo que practicar más y tengo que ser mejor y tengo que aprender más, aprenderme todos los casters de todas las facciones y aprender a jugar contra ellos. Y con eso con esa actitud te pues, matas a las otras personas, ¿no? Y digo, sí, y a menos que tengas un círculo de personas súper competitivas que sean expuestas a hacer eso, pues no está sencillo. Yo creo que es más contraproducente. Y bueno, pues creo que lo que logré competitivamente me tiene súper contento y no aspiro a más, porque realmente no creo que podrá hacer más. Lo único que, o sea, para que pueda lograr más, tendría que viajar más. Y pues no se puede. Entonces, prefiero llevarme la relajado y ya olvidar ahorita la parte competitiva y centrarme más en la parte comunidad y en la parte de hacer cosas divertidas y combinaciones locas. Y porque pues realmente ya. El pretexto de ser el mejor y poder ganar todos los partidos que quieres ganar es un sueño inalcanzable, porque por más preparado que estés, por más experto en el juego que seas, sigue siendo un juego de dados y nada más llegas a frustrarte a los torneos, porque tú practicaste un año, sientes que tienes el pairing perfecto y llegas y los dados te dicen desde la primera ronda ¡no! Y ya, ¿qué vas a hacer, no? O sea, si toda la experiencia de competitiva que quieres en un torneo internacional quieres ir a ganar, al final pierdes. Y la gente que va por ejemplo, al WTC, muchos de los que van, de los que siempre ganan, ¿no? Lo que más le llena la ilusión es ver a los amigos más que llegaron a ganar, y al final el país que gane pues es como irrelevante. Entonces es algo así que ya como jugador te tienes que preguntar al final qué quieres, ¿no? Qué quieres del juego, qué es la parte del juego que te llena. Y si te llena ganar, pues sí, pero también entiende las consecuencias, ¿no? Y ahorita ya a mí ya no me llena tanto ganar, me llena más que la gente juegue. Y tengo una última intención. Estoy ahorita muy aburrido de la programación, porque la tengo que hacer por forzada, trabajar en aplicaciones bancarias es cansadísimo, y más si llevas años haciéndolo. Y ya me están regresando las ganas de programar cosas que a mí me gustan, y pretendo completar el diseño de mi juego Skirmish de celular. Tengo ahí unas reglas que wow. las tengo que me muero de ganas de probarlas, pero voy a ver quién me ayuda para probarlas, pero mi intención es que
si tan solo tuvieses 3 amigos con los que grabas un podcast de juegos de Skirmish que pudieran ayudarte a probar un juego de Skirmish en sus celulares mientras están en el baño cagando.
Bueno, si tan solo tuviera amigos con los que se anime a jugar semanalmente un juego en War Table que no tengo. No tengo amigos que se dignen a jugar en War Table conmigo. Yo solo digo.
Mi corazón. Duele porque es verdad. Pero bueno.
Ya acabó mi participación. Ya.
Ben acaba de destruirnos. Ok. Bernardo, mientras yo me recupero, todo tuyo.
No sé cómo recuperarme de eso. Más que decir que una cosa es jugar War Table, otra cosa es jugar un juego. Porque War Table es una especie. Es un simulador de juego. Que no estás jugando un juego, estás jugando a que juegas un juego. Estás utilizando algo para simular que estás jugando un juego. Mi objetivo de 2022 creo que es sencillo, es jugar lo más posible. No creo que sea mucho más que eso, digo. No sé si voy a jugar Minions o Mercenarios. Por ahora estoy muy entusiasmado con volver a Mercenarios, que es algo
O Signar.
No, Signar no. Me faltan muchas cosas, tenía que comprar y comprar muchas cosas para ser competitivo. Eso no, me faltan Jax, o sea. En este momento de mis 3 facciones, la que tengo más incompleta, por lejos, es Signar. Y ten en cuenta que con ellas es Mercenarios, que no es una facción chica. Creo que de momento me está divirtiendo mucho jugar de vuelta con enanos, el Resistance, ahí también me gusta jugar porque Minions me gusta, pero no tiene ese toque marcial que sí tiene Mercenarios. Y me está divirtiendo mucho. No sé si volveré a Minions próximamente. Seguramente en un momento sí, porque ya les digo, me parece que Arcadius Azazelo sigue siendo un tremendo pairing. Me quedé con ganas de probar Azazelo con en The Farrow Alliance. Que si Faye en algún momento coqueteó con la idea de que se venía un ajuste más específico a Farrow Alliance, ahí probablemente quizás vuelva a Minions. Pero bueno, un momento simplemente sea eso. Ver que mi vida personal, que el año viene seguramente esté bastante movida, me permita jugar lo más posible. Eso es nada más que lo que quiero para 2022.
Bien. A ver, ¿cuáles son mis objetivos para este 2022? Obviamente, como para todos, retomar un poco más el juego más activo. O sea, no sé si más activo, pero por lo menos más regular. O sea, yo normalmente, en años normales, jugaba una vez por semana, por lo menos. Si puedo volver a esa regularidad, me doy por satisfecho. Quiero retomar la posibilidad de motivar a la comunidad, de reclutar, o sea, esa parte que por la pandemia no se ha podido hacer, quiero volver a retomarla, quiero ser un poquito más, estar un poco más involucrado en el drive para traer nueva sangre al juego. Eso es algo que me da muchas ganas de hacer este año. Después, con lo que refiere a la parte de hobby, ustedes saben que a mí me gusta mucho que digo, la parte de pintura y demás, me está pasando últimamente que tengo que tomar la decisión si me dedico a la parte de hobby de pintura o si me dedico a jugar alguna partida. Espero poder no tener que tomar esa decisión una vez que ahora estamos con una reforma, una casa para mudarnos ahora en el principio de año. Espero que después de esa locura, que esa transición termine y tenga ya un área de hobby propia en la cual me pueda retirar un ratito por día cuando me lo permitan. Y demás, volver a pintar no solamente por encargo, no solamente para alguna comisión puntual o para alguna de las cosas de ustedes o de los chicos del meta, sino retomar un poco la pintura de mis modelos y empezar a apuntar a la completitud de mis listas, tanto para torneos como para casual o para lo que sea. Es más, tengo muchos modelos que tengo muchas ganas de pintar porque me gustan los modelos, que no pinto porque sé que no los voy a poner en mesa. Entonces, quiero tener la posibilidad de poder pintar esos modelos también, tener ese tiempo, poder empezar a reestructurar un poco mi tiempo para lograr ese tipo de objetivos. Que no estoy hablando de pintar todos los días, ni mucho menos, pero por lo menos decir una vez por semana me puedo sentar y pintar una, dos horas, tres horas, eso ya sea suficiente. Eso por el lado del hobby. Y una cosa que dejando, me sumo a la parte del RPG, que ya lo dije, eso lo vamos a jugar. Sumo otra cosa más, que es que tenemos un pendiente, que es probar y jugar y hacer por lo menos una review en este podcast de Mompok. Tenemos las cajas starter, tenemos modelos que nos mandó Pepe, tenemos todos los insumos para jugar, nos ha faltado el tiempo, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no?, que decimos, tenemos tiempo para juntarnos y queremos jugar War Machine, porque es como nuestro primer amor y cuando no todos tenemos un montón de tiempo libre, que cuando tenemos ese momento lo aprovechamos. Eso por un lado. Y bueno, esas son las expectativas que tengo mías, personales, lo que me gustaría hacer. Con respecto al juego, en general, me sumo un poco a lo que dijo Santi. Me gustaría ver que se tocaran. O sea, Circle tuvo un update privilegiado, todos lo sabemos. Eso es así, no podemos negarlo. Entiendo que no todas las facciones tuvieron ese mismo privilegio. Me gustaría ver eso. Cuanto más balanceado estemos, o sea, mejor para el juego en general. Tocando lo que hablaba Ben hoy más temprano, o sea, si yo solamente por el hecho de jugar Circle, pongo Circle en la mesa contra una persona que está aprendiendo a jugar y lo destrozo solo porque estoy jugando Circle, no es una buena experiencia, esa persona no va a probablemente tener ganas de jugar. Entonces, me gusta eso. Y yo tampoco quiero tener que jugar cosas subpares como para decir, bueno, por lo menos no, tuvo una chance. Entonces, quiero que cuanto más balanceado esté el juego, mejor. no creo que estemos muy lejos de eso, ¿no? También vamos a hacer ese paréntesis, ¿no? No es que ahora Circle destruye y domina el meta, no creo que sea el caso, sí creo que es uno de los top dogs del meta, sin ninguna duda. Me gustaría que la diferencia entre la mejor facción y la peor sea la menor posible. Ese siempre creo que es el objetivo, porque siempre van a haber mejores facciones y peores. Digo, voy a eso. Para que pase eso, tienen que escuchar un poco a la comunidad, que creo que lo están haciendo muy bien. Eso está bueno. Y bueno, y nada más. Y después, obviamente, ver cómo pasa eso. Y por último, me gustaría poder lograr jugar más torneos este año, tanto acá en el meta nuestro, en Uruguay, como fuera de ese meta. La segunda parte es más compleja, porque hay temas de logística, hay temas de dinero, hay muchas cosas, pero me encantaría, quiero hacerlo, vamos a ver si logramos que pase eso, y me gustaría que Cuarto de Guerra participe lo más activamente posible de ese tipo de eventos también. Obviamente esa parte no es personal, es un deseo más que un objetivo. Pero bueno, nada. Y seguir sacando contenido, seguir intentando probar cosas nuevas, probar grabar algún capítulo en vivo en una mesa, todos juntos, grabado, filmado, lograr sacar algún contenido interesante, diferente, todo ese tipo de cosas que probamos que nos gustó, también este año probar cosas nuevas. ¿Ven?
Sí, fíjate que eso me olvidó comentar, la parte de mejorar, de incrementar el contenido. Hay dos propuestas, porque por comentarios de la gente que ahorita está ansiosa por contenido de War Machine en general. Los Battle Reports se han hecho un poco tediosos, porque siempre son más de 2 horas. Son como 3 horas que tienes que andar viendo el partido y ya casi que te saltas todo y nada más ves la parte final para ver quién ganó. Y yo creo que habría que sentarnos y pensar en cómo poder hacer algo resumido. Digo, la única cosa que ha funcionado, y ustedes ya lo conocen, que es el tipo Arcane Assist, donde las partidas son grabadas y se a velocidad por 2, y la gente luego graba, los jugadores graban sus comentarios, pero creo que pueden haber cosas mejores. Entonces yo creo que esa es una labor que nos podemos planear, y podemos sentarnos a entre nosotros a discutir qué contenido estamos dispuestos a hacer en ese aspecto, porque a mí me gustaría mucho tener los dos sabores, tener un formato corto que la gente pueda digerir muy rápido y que sea fácil de sacar subtítulos, era casi por ahí la cuestión. Y otro que es en vivo, grabado, comentado, ese sí puede ser largo, porque ahí lo que más vale es que la gente lo vea en vivo. Ya si la gente se lo perdió y lo quiere ver grabado, bueno, ya asumen ellos que va a ser 3 horas o 2 horas de juego, ¿no? Pero ya no es tanto el motivo quiero ver si este caster es fuerte con el otro, ¿no? Y tener que chutarte 3 horas nada más para analizar el juego y ver si te convencen o no. Se pueden planear varias cosas, y ojalá podamos concretar varias de esas ideas.
En ese sentido que decís, bien, de tener un formato más fácil de digerir, por decirlo de una manera, capaz que está un poco obsoleto, pero creo que puede funcionar, o al menos es más rápido de consumir, es lo que es el Battle Report, pero en formato escrito, tipo blog, ¿no? De fotos con texto acompañando. Eso a veces es mucho más fácil de entrarle que un video 3 horas, o sea, podés leer más rápido, adelantar y para atrás. Capaz que es algo que podríamos pensar como una alternativa de, como vos decías, de fácil de consumo.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que en un mundo ideal, los mejores Battle Report que hubieron en la historia de War Machine, aunque no eran los mejores en calidad de juego, eran los de Wargamer Girl, porque tenían una calidad de producción muy buena. Yo fue lo primero que pensé cuando Ben dijo esto de un formato más resumido. Eran Battle Report que no duraban más de 20 minutos. Tenían básicamente... Yo he escuchado entrevistas con ella y todo lo demás. El problema es que hacer un Battle Report de ellos lleva un día entero solamente para grabarlo, porque tenían que básicamente grabar play by play, frenar, para cambiar la cámara, ir al otro, filmar las tiradas de dados. O sea, era más complejo. Creo que podemos encontrar la versión de Portman version o eso, de eso.
Pero ¿quién se pone los jeans ajustados?
¿Eh?
¿Quién de nosotros se pone los jeans bien ajustados? Porque a mí no me quedan muy bien, ¿viste?
Te tengo fe, Bernie. Te tengo fe.
No, y era parte importante de
claro. Pero dejando de eso de lado, la calidad estaba buena. Yo creo que se puede llegar a encontrar eso. Yo creo que hay una manera de armar algo. Obviamente no es así nomás. Probablemente requiera una inversión de equipo un poco mejor de lo que tenemos actualmente, que es bastante básico, porque estamos de acuerdo que todo esto, nadie vive esto, lo hacemos como un hobby, invertir plata en una buena cámara, en varias cámaras, en un rig, en buena iluminación, en armar un set, básicamente, es complejo. Así que nada, no creo que lleguemos a grandes niveles de producción, pero creo que teniendo un espacio dedicado para eso, que si todo sale bien, a principios de este año que viene, yo voy a tener un espacio con una buena mesa como para poder armar algo relativamente más permanente. Capaz que podamos llegar a crear algún tipo de contenido un poquito más profesional. No me ven, pero estoy haciendo profesional entre comillas muy grandes. Obviamente no va a ser algo súper regular, ¿no? Estaríamos hablando que son para cosas puntuales. Me lo imagino tipo, bueno, mira, si tenemos para jugar, hicimos un torneo como un deathmatch que hicimos el año pasado, y la final la jugamos en vivo y hacemos un battle report de ese tipo, como conmemoración de ese final de torneo. Ese tipo de cosas, lo veo de esa manera. Ojalá pueda ser más seguido y se pueda hacer que encontremos un formato que nos queda cómodo, que no nos lleve un millón de años grabar y luego editar. Para trabajar. Pero bueno, nada, eso. Esperemos que sí. Bernardo me está distrayendo con algo ahí en la pantalla, pero no importa. De todas maneras, creo que es momento ya de ir finalizando, de ir cerrando este episodio de fin de año. Voy a hacer lo que hago todos los años antes de terminar, que es agradecer a todos los que en este 2021 nos escucharon, nos vieron, nos bancaron. Un especial y grande abrazo y agradecimiento a todos nuestros Patreons que se comieron una pandemia básicamente en la que no tuvieron casi contenido especial para Patreons. Tenemos sí recompensas, Santiago, que van a llegar a ustedes, se los prometemos, existen, están, simplemente hay que encontrar el medio para hacérsela llegar a los de los tiers que tienen recompensas para eso. Y obviamente no lo vamos a decir que a los que todavía no lo hagan, que los invitamos a hacerlo. Esperemos que el año que viene podamos tener un Patreon un poquito más recompensante para los que nos apoyan, vamos a decirlo de esa manera. Pero de todas maneras, obviamente entendemos que los que nos están apoyando ahora es porque les gusta lo que hacemos. Y es una manera que tienen para ayudarnos a que podamos comprar micrófonos, comprar cámaras. Así. Eso es un disclaimer importante, ¿no? El 100% de lo que viene para Patreon, por Patreon, es invertido y volcado en su totalidad al podcast. ¿Ah? Prometo que Bernardo no se lo está gastando en enanos. Se lo prometo. Pasó solamente una vez y devolvió la plata. ¿Ah? Así que no se preocupen. Pero bueno, dejando todo eso de broma, muchas gracias a todos, en serio. Ustedes son lo que nos mantiene viniendo acá, además de que nos gusta juntarnos y es una excusa para juntarnos. Si nadie escuchara, no lo haríamos. Nos juntamos a conversar sin grabar y listo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, y ojalá que su 2022 tenga todos sus objetivos cumplidos, que logren mejorar su performance como jugadores, como jovistas y todo lo demás. Y con esto, y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Digo, no, Tenemos que discutir si vamos a hacer una tercera temporada cuando empiece el año o no. No tengo idea, se lo dejo a su criterio.
A mitad del año. A mitad del año, tipo, en abril decidimos hacer una tercera temporada.
O sea, lo sensato sería con el nuevo año, pero está, como nosotros hacemos cosas muy sensatas.
Es verdad,
o sea,
somos cuarto de guerra. Una cosa que te dijimos es que vamos a tener más sorpresas y cosas interesantes para contarles a medida que vaya empezando el 2022, que nos las guardamos. Yo me estoy mordiendo los labios para no hablar de ellas, pero que las vamos a tener. Cuarto de Guerra tiene cosas muy interesantes para el 2021, para el 2022, otra vez. Así que, stay tuned. Y acá, mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Bernardo.
Mi nombre es Santiago.
Mi nombre es Ben.
¡Pero!
Las vacunas contienen microchips. La Tierra es plana.